Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra noche de terror. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Y qué hora es allá donde están? Déjenlo en los comentarios. Bueno, comencemos. El agua del río Bravo no es solo un límite entre dos tierras, no es solo una barrera natural. Es un umbral, un reflejo oscuro de todo lo que dejamos atrás y todo lo que aún no conocemos. Es un río de promesas, de esperanzas, pero también de cadáveres y silencios ahogados. Yo sabía esto antes de intentarlo. Lo sabía porque crecí escuchando las historias, historias de quienes cruzaron y nunca llegaron, de quienes se perdieron entre las corrientes sin que nadie los volviera a ver, de quienes juraban haber visto figuras moviéndose bajo la superficie, sombras que no eran peces, que no eran troncos flotantes arrastrados por la corriente. Pero aún así, lo intenté, porque no tenía otra opción. Éramos 7 en la balsa, 4 adultos, 3 niños. Yo iba con mi esposa y nuestro hijo de 8 años. Los otros eran una pareja con su pequeña de 6 y un hombre que viajaba solo, un muchacho de 20 y tantos que apenas había hablado en todo el trayecto. El río estaba en calma aquella noche. La luna apenas iluminaba la superficie con un brillo apagado, como si también tuviera miedo de lo que dormía bajo el agua. El coyote nos ayudó a subir a la balsa. Era vieja, inflable, parchada en los costados. No parecía lo suficientemente fuerte para sostenernos a todos, pero ya estábamos ahí. No había marcha atrás. Mi hijo temblaba de frío. Lo abracé con fuerza y le susurré que todo iba a salir bien. Mentí. La balsa se deslizaba lentamente, impulsada por remos improvisados. Nadie hablaba. Nadie respiraba más de lo necesario. La orilla se alejaba poco a poco. La corriente nos arrastraba hacia el centro del río. Y entonces, lo vi. Primero fue solo un reflejo, una sombra en el agua, un bulto oscuro flotando a unos metros de nosotros. Pensé que era un tronco. Pero cuando la balsa se acercó más, me di cuenta de que no lo era. Era un niño, parado en medio del río, inmóvil, con el agua hasta las rodillas. El miedo me atravesó como un cuchillo frío. Nadie había dicho nada. Nadie parecía haberlo visto. No debía estar ahí. No podía estar ahí. El agua en esa parte era profunda, muy profunda. Y sin embargo, el niño permanecía de pie como si el río no lo tocara. Mi esposa lo vio entonces. Se aferró a mi brazo con una fuerza que me dejó sin aire. ¿Quién es? No respondió nadie, porque no había respuesta. La balsa continuó su avance, y cuando pasamos a su lado el niño se movió. No caminó. No nadó. Solo apareció dentro de la balsa. No lo vi subir. No escuché el sonido del agua salpicando. Simplemente, estaba ahí, sentado entre nosotros, con la ropa seca, el rostro cubierto por la sombra de su cabello. El silencio se volvió insoportable. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a moverse. Mi hijo se acurrucó contra mi pecho, escondiendo el rostro. Los otros niños comenzaron a sollozar en silencio. Y entonces el muchacho que viajaba solo hizo lo peor que pudo haber hecho. «Oye», susurró. La balsa se estremeció. No por el agua, sino como si algo desde abajo la hubiera golpeado. Los remos dejaron de moverse. La corriente pareció ralentizarse. El frío se hizo más intenso. Y entonces lo escuchamos. Un sonido bajo el agua, no un chapoteo, no una corriente fuerte, algo más profundo, más denso, como si algo inmenso se estuviera deslizando justo debajo de nosotros. Nadie se atrevió a mirar. El muchacho tragó saliva. «¿Quién eres?», preguntó con la voz rota. El niño alzó la cabeza, pero no tenía rostro. Solo piel pálida y estirada, como si su cara hubiera sido borrada. El miedo me paralizó. Y luego, la balsa comenzó a hundirse. No fue normal. No fue lento. No fue la corriente. Fue una fuerza tirando de nosotros. Desde abajo. Mis piernas se entumecieron cuando sentí algo frío rozándome el tobillo. No era una rama. No era un pez. Era una mano, tirando de mí, tirando de todos. Los gritos comenzaron. El agua entraba en la balsa, el frío era insoportable. Y entonces, el niño habló, con una voz que no debería haber salido de su garganta, con un eco que no pertenecía a este mundo. «No me miren», el muchacho gritó. No le hizo caso. Trató de levantarse, trató de huir, pero lo vi. Vi cómo algo lo arrastró. Vi cómo su cuerpo se hundió de golpe, sin lucha, sin resistencia. Solo desapareció. El agua lo devoró en un instante. Pero su reflejo aún estaba en la superficie. Como si todavía estuviera ahí. Como si algo lo hubiera dejado atrapado entre el agua y el aire. Me obligué a cerrar los ojos. A no mirar. A no pensar en lo que pasaba. Mi esposa hizo lo mismo. Mi hijo se aferró a mí con desesperación. Sentí más manos tocándome, empujándome, queriéndome arrastrar. Pero no abrí los ojos. No lo hice. El agua seguía subiendo, seguía arrastrándonos. Y entonces, todo terminó. El peso desapareció. El río nos escupió. Cuando abrí los ojos estábamos en la otra orilla, empapados, congelados, pero vivos. No todos. Solo los que no miramos, solo los que no respondimos. La balsa no estaba, el muchacho tampoco, pero en la superficie del agua, allí, justo en el centro del río, el niño aún estaba de pie, mirándonos, esperándonos, porque nadie cruza sin pagar. El agua se sentía pegajosa sobre mi piel, fría como si acabara de salir de una tumba de hielo. Mis piernas temblaban y mi respiración era errática, entrecortada, como si el aire que entraba a mis pulmones estuviera contaminado con algo que no pertenecía a este mundo. La orilla del río estaba oscura, llena de lodo y maleza. A nuestro alrededor, las sombras de los árboles se alargaban de forma antinatural, como si algo dentro de la noche estuviera observándonos, esperando que diéramos un solo paso en falso. No podía moverme, no podía dejar de mirar el agua. El río se veía tan tranquilo, tan inofensivo. Su superficie era un espejo oscuro que reflejaba la luna y las estrellas, pero yo sabía que no era real. Debajo de esa calma había algo más, algo que nos había tocado, que nos había probado, que había tomado su precio. Porque no todos habíamos salido. La balsa ya no estaba. El muchacho tampoco. Pero el niño sí. Seguía ahí, en la misma posición en la que lo habíamos visto la primera vez. De pie sobre el agua, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada.
Como si estuviera escuchando un sonido que nosotros no podíamos oír. Mi esposa sollozaba en silencio, abrazando a nuestro hijo con tanta fuerza que parecía que temía que algo viniera a quitárselo. La otra pareja también temblaba, la mujer sosteniendo a su pequeña entre los brazos murmurando oraciones apresuradas, balbuceando palabras que no tenían sentido. Yo solo podía mirar el río, porque en la superficie había algo más, algo que no debía estar ahí. Vi un reflejo, pero no era el nuestro. Eran los que se quedaron. El muchacho estaba ahí, justo en la superficie del agua, sus ojos abiertos, su boca entreabierta en una mueca de terror congelado. Pero lo peor era su reflejo, porque no se movía con las ondas del río. No flotaba, no se distorsionaba. Estaba fijo, como si aún estuviera ahí, como si el agua lo hubiera atrapado en un tiempo diferente al nuestro. El niño giró la cabeza. Por primera vez desde que apareció, levantó su rostro. Y cuando lo vi de frente, supe la verdad. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras, profundas, como pequeños agujeros en la realidad misma. Y cuando su boca se abrió, de ella no salió un grito, ni un susurro. Salió agua. Chorros de agua oscura, espesa, como si el río viviera dentro de él, como si él mismo fuera una extensión de la corriente. Mi cuerpo se paralizó. Quise apartar la mirada, cerrar los ojos, hacer cualquier cosa para dejar de verlo. Pero no pude. Porque sentí algo en el aire. Una presión invisible, un peso que nos rodeaba, que nos aplastaba el pecho con una fuerza insoportable. No estaba solo. Había algo más en el agua. Y entonces, el niño habló. Nadie cruza sin pagar. Su voz no era la de un niño, era profunda, hueca, llena de ecos, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Y en el río, algo se movió. Algo grande. Las ondas en la superficie comenzaron a expandirse desde el centro, girando en círculos lentos, como si algo enorme estuviera despertando justo debajo. Un sonido retumbó en mis oídos. No fue un grito. No fue un rugido. Fue algo peor. Un lamento, largo, lento, antiguo. Las sombras de los árboles temblaron. La corriente del río se aceleró. El frío se intensificó. Y entonces el agua comenzó a subir, pero no de la forma en que el nivel del río debería subir. No era una inundación. No era la marea. Era como si el agua estuviera viva. Como si nos estuviera buscando. Mis pies se hundieron en el lodo y sentí algo deslizarse sobre mi piel. Algo delgado. Algo frío. Manos. Manos bajo el agua. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no reaccionaban. El niño nos miraba fijamente, sus cuencas vacías clavadas en cada uno de nosotros. El río empezó a tragarnos. La otra pareja gritó cuando la mujer cayó de rodillas en la orilla, sus piernas enterradas en la arena húmeda como si algo la estuviera jalando desde abajo. «¡Ayúdame!», gritó. Su esposo trató de sujetarla, pero entonces su piel se puso blanca, como si el frío del agua le hubiera congelado la sangre. Como si algo estuviera drenando su vida. Yo no podía moverme. No podía respirar. El niño dio un paso hacia nosotros. Y entonces...
Mi esposa hizo lo único que nos salvó. Cerró los ojos. Se tapó los oídos. Y comenzó a repetir en voz baja. No lo mires. No lo mires. No lo mires. Lo entendí demasiado tarde. El guardián del río no podía llevarse a los que no lo veían. Era un cazador que dependía de la mirada de sus víctimas. Los otros no lo entendieron. No lo hicieron a tiempo. Los gritos se convirtieron en susurros. Los susurros en silencio. Y cuando finalmente logré cerrar los ojos y arrastrar a mi esposa y a mi hijo conmigo, nos quedamos solos. El río se tranquilizó. El aire se volvió ligero otra vez. Cuando abrí los ojos, la pareja había desaparecido. La noche estaba en calma, y el niño ya no estaba. El agua volvía a ser un simple reflejo de la luna. Todo se veía normal, pero yo sabía la verdad. Sabía que no lo era. Sabía que algo nos había dejado vivir. No porque fuéramos especiales, no porque tuviéramos suerte, sino porque habíamos aprendido la única regla que importaba: no mirarlo, nunca mirarlo. Porque el guardián del río siempre está ahí, siempre esperando, siempre observando. Y cuando alguien más intente cruzar, él también cruzará. Y si lo miran, el río tomará su pago, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. El desierto nunca ha sido un lugar para los vivos. Es un territorio hostil, un cementerio de arena y huesos, donde la muerte acecha con la paciencia de un depredador. Aquí no hay caminos seguros, solo la ilusión de avanzar, mientras el calor devora el cuerpo y la soledad enloquece la mente. Pero para los que lo cruzamos no hay opción. Yo llevaba 3 días caminando, siguiendo la silueta de mi coyote, a través de la inmensidad del desierto. A nuestro alrededor, el grupo avanzaba en silencio, agotados, con los labios resecos y los pies llagados, éramos 13, aunque al principio habíamos sido 14. Una mujer mayor se quedó atrás la primera noche. Se desplomó en la arena y no volvió a levantarse. El coyote no nos permitió detenernos. Si se quedan con ella, se quedan con la muerte, fue lo único que dijo. Seguimos adelante sin mirar atrás. El sol nos castigaba de día. Y por la noche el frío se metía en los huesos como una maldición. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el silencio. Un silencio tan profundo que no parecía real. No había insectos, no había viento, no había nada más que nuestros propios pasos arrastrándose sobre la arena.
hasta que llegó la tercera noche. Fue cuando los vimos. Todo comenzó con un murmullo. Bajo. Apenas un susurro arrastrado por el viento. Al principio pensé que lo había imaginado, pero entonces lo escuché de nuevo, más claro, más cerca. Me detuve un momento, intentando ubicar de dónde venía el sonido, pero no había nada, solo el desierto extendiéndose en todas direcciones. Y luego, los vi. A lo lejos, entre las sombras alargadas de la noche, un grupo de personas caminaba en fila, en completo silencio. No era raro encontrarse con otros inmigrantes en el desierto. Todos tomábamos rutas distintas, pero algunas veces los caminos se cruzaban. Sin embargo, algo en ellos no me pareció normal. Eran demasiado silenciosos. No hablaban, no se movían como lo haría cualquier persona después de días caminando en la arena. Sus pasos eran ligeros, como si no dejaran huellas, y sus cabezas estaban bajas, ocultas bajo los sombreros y capuchas desgastadas. No los escuché llegar. No escuché el crujido de la arena bajo sus pies. Solo aparecieron. Uno de los nuestros, un joven llamado Miguel, fue el primero en hablarles. «Oigan, ¿van hacia el norte?» Nadie respondió. El grupo continuó caminando sin detenerse, sin voltear a mirarnos. Miguel insistió. «¿De dónde vienen?» «Nada». Los vimos pasar junto a nosotros, como si ni siquiera nos vieran. Pero cuando la última figura pasó a mi lado, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me miró. No habló. Pero el aire a su alrededor estaba frío, un frío imposible en medio del desierto. Me giré hacia el coyote, esperando que dijera algo, que nos explicara quiénes eran. Pero él tenía el rostro pálido, y murmuró algo que me heló la sangre. No lo sigan, pero ya era tarde. Miguel y otros dos comenzaron a caminar tras ellos. Tal vez saben de un lugar donde descansar, dijo Miguel. ¿Y si hay agua? Yo no quería seguirlos. Algo me decía que no era una buena idea, pero entonces escuché algo que hizo que mis piernas se movieran sin pensar. Escuché mi nombre, en un susurro, desde el grupo de extraños. Me congelé. Los miré de nuevo, y me di cuenta de la verdad. Sus pies no tocaban el suelo. No caminaban, flotaban, como si la arena no tuviera peso para ellos, como si no pertenecieran a este mundo. El terror me atrapó. Intenté gritarles a los demás que regresaran, pero cuando abrí la boca, algo me bloqueó la garganta. No podía hablar. No podía moverme. El grupo de extraños siguió su camino. Miguel y los otros dos lo siguieron, y entonces, la última figura se giró. Por primera vez, vi su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y profundas, negras como la noche misma, y en su boca había arena. No un poco, mucha, como si la estuviera vomitando, como si su cuerpo estuviera hecho de ella. No soporté más. Corrí, corrí con todas mis fuerzas, sin importarme el agotamiento, sin importarme nada más que alejarme de ahí. El coyote y los demás también corrieron. Nadie miró atrás. Nadie dijo una sola palabra. No paramos hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de un rojo apagado. Y cuando lo hicimos, Miguel y los otros dos ya no estaban. No volvimos a verlos nunca más. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Huellas gigantescas. Como si algo inmenso hubiera estado caminando junto a nosotros, y más adelante, un agujero en la arena, profundo, oscuro, una fosa. Y dentro de ella, había cuerpos. Cuerpos con la piel seca, con los ojos hundidos. Cuerpos cubiertos de arena. Y entre ellos, Miguel y los otros dos. Enterrados. Como si hubieran estado ahí por años. Como si hubieran muerto mucho antes de que comenzáramos a caminar. No nos quedamos para averiguar más. El coyote nos obligó a seguir, sin decir palabra, sin dejarnos mirar atrás. Pero mientras caminábamos, con el miedo pegado a los huesos, con el desierto tragándose nuestros pasos, lo escuché una vez más. Mi nombre, susurrado en el viento, desde la fosa, desde los cuerpos, desde los condenados que siguen caminando en el desierto, porque el desierto nunca ha sido un lugar para los vivos. No hablamos de lo que vimos, no porque no quisiéramos, sino porque ninguno de nosotros encontraba las palabras. Seguimos caminando sin mirar atrás, sin atrevernos a romper el silencio. El coyote iba al frente con el paso firme, pero algo en su postura había cambiado. Parecía más tenso, más inquieto, como si supiera que no habíamos escapado del todo. El desierto no es un lugar para los vivos. Lo entendí en el momento en que escuché mi nombre susurrado desde la fosa. Lo entendí cuando vi a Miguel y a los otros dos entre los cadáveres resecos, con las cuencas de sus ojos vacías, con sus bocas llenas de arena, como si hubieran estado ahí por años. Pero lo que más me aterró fue que aún llevaban la ropa que traían cuando comenzaron el viaje, como si el tiempo no tuviera sentido para ellos, como si hubieran muerto antes de seguir a aquellos extraños. Esa noche, cuando el coyote nos ordenó detenernos, nadie se atrevió a protestar. Armamos un campamento improvisado en una zona de rocas planas. Era un lugar descubierto, pero lo preferíamos así. Ninguno quería estar cerca de algo que proyectara sombras. Encendimos una fogata pequeña y nos sentamos en círculo. El fuego era lo único que parecía real, lo único que nos recordaba que seguíamos vivos. Entonces, el coyote habló. «Mañana llegamos a la carretera», dijo con voz apagada. «Ahí nos separamos». No explicó más. No nos dijo qué hacer si volvíamos a ver a los extraños. No mencionó lo que pasó con Miguel ni con los otros. Pero no hacía falta, lo entendimos. El resto de la noche fue un infierno. No dormí. Me quedé con la mirada fija en las llamas, sintiendo cómo el calor apenas lograba contrarrestar el frío que se había instalado dentro de mí. La arena seguía caliente por el día, pero el aire se sentía gélido, y entonces, otra vez, las voces. No eran fuertes. No eran gritos. Eran susurros arrastrados por el viento. Susurros con nombres. Nuestros nombres. El de cada uno de los que aún quedábamos vivos. Levanté la vista y vi que los demás también lo escuchaban. Sofía, una de las mujeres del grupo, se tapó los oídos, sollozando en silencio. Iván, un hombre corpulento que había insistido en traer un machete por seguridad, ahora lo aferraba con ambas manos, como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba allá afuera. El coyote se quedó inmóvil, pero su rostro estaba pálido. «No los escuchen», susurró. «No les respondan». Nadie se atrevió a hacerlo, pero las voces continuaron. Y entonces, en la penumbra, en el límite donde la luz del fuego no alcanzaba a iluminar, las sombras comenzaron a moverse. Primero pensé que eran solo ilusiones ópticas, distorsiones del calor en la arena. Pero cuando una de ellas avanzó un paso, supe que no estaba imaginando nada. Eran ellos, los extraños, los que no tocaban el suelo. Nos rodeaban en un círculo amplio, moviéndose lento como si estuvieran esperando algo. Como si estuvieran dejando que el miedo hiciera su trabajo antes de terminar lo que empezaron. Y entonces, Sofía hizo lo peor que podía haber hecho. Se levantó de golpe. «¡Déjenme en paz!», gritó con la voz rota. El silencio fue inmediato. Las sombras se quedaron quietas. Y luego, dieron un paso más cerca. El coyote saltó sobre ella cubriéndole la boca con una mano y empujándola al suelo con la otra. «¡Calla!», le susurró, pero en su tono había pánico. Demasiado tarde. Las sombras se movieron más rápido, no hacia nosotros, hacia Sofía. Ella pataleó, intentó resistirse, pero algo invisible la sujetó de los tobillos y la arrastró hacia la oscuridad. No pudimos hacer nada, no hubo tiempo. Apenas parpadeamos y ya no estaba. Su grito fue corto, como si la hubieran hecho callar de inmediato. No volvimos a verla. Solo quedaron sus huellas en la arena. Y al final de ellas, unas marcas enormes, idénticas a las que habíamos visto en la fosa. El coyote nos obligó a apagar el fuego. «No podemos quedarnos», susurró. «Levántense». Y así, en medio de la noche, con el miedo pegado a la piel y la sombra siguiéndonos en la distancia, seguimos caminando. Las horas se hicieron eternas. El desierto ya no parecía un lugar real. Las estrellas en el cielo parecían más lejanas, como si estuviéramos atrapados en un espacio que no pertenecía a la Tierra. Las voces no se detuvieron. Susurraban nombres, susurraban promesas, y yo ya no sabía si venían de fuera o de mi propia cabeza. Caminamos hasta que vimos el amanecer. La luz del sol trajo algo de alivio, pero no del todo, porque cuando llegamos a la carretera, no había señales de vida. No había autos, no había rastros de civilización, solo una línea de asfalto que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Nos quedamos ahí mirando en ambas direcciones, con el cuerpo agotado y el alma rota. Y entonces, algo me hizo mirar atrás. No debí hacerlo, no debí girarme, pero lo hice, y los vi. De pie en la distancia, inmóviles, todos los que habíamos perdido en el camino. Miguel, punto, los otros dos. Sofía, y otros más, docenas, 200, todos con la cabeza baja, con los pies flotando apenas sobre la arena, todos mirándonos, esperándonos, y en el aire, el susurro de nuestros nombres. La camioneta del coyote apareció media hora después. Nos subimos sin hablar, sin discutir, sin mencionar nada. Nos llevó hasta el primer pueblo sin decir una palabra. Cuando bajé del auto, el coyote me miró a los ojos. No vuelvas a mirar atrás, me dijo. No lo hice. Pero a veces cuando duermo, cuando el viento arrastra arena hasta mi ventana, escucho mi nombre en un susurro, y sé que me siguen esperando, porque el desierto nunca deja ir a los suyos. El desierto no perdona. No importa quién seas, de dónde vengas o qué tan fuerte te creas. En este mar de arena y calor, todo se reduce a lo mismo: resistir o desaparecer. Yo lo aprendí de la peor forma. El plan era simple: cruzar la frontera de noche, evitar las patrullas y llegar hasta el punto de encuentro donde un camión nos recogería. Nos dijeron que sería difícil, pero que si seguíamos al guía, todo estaría bien. Que la sed no nos mataría, que los coyotes no nos atacarían, que el calor no nos partiría el cuerpo en dos. Nos mintieron. Éramos 12 cuando comenzamos el viaje. Caminamos durante horas con la esperanza de que pronto veríamos una carretera, una señal de que estábamos cerca. Pero la noche pasó, y el sol nos encontró sin sombra, sin agua, sin fuerzas. El guía nos abandonó en cuanto se dio cuenta de que no llegaríamos en el tiempo previsto. Nos dejó con sus promesas vacías y una advertencia final antes de desaparecer en el horizonte. Si la ven, no la sigan. No explicó nada más. No preguntamos. Al principio intentamos avanzar, confiando en que la suerte estaría de nuestro lado. Pero el desierto no tiene compasión. Uno de los nuestros, un hombre mayor llamado Esteban, cayó primero. Su piel estaba roja como el fuego, su boca seca como el polvo que se levantaba con cada paso. Se desplomó sin un grito, sin una queja, como si su cuerpo simplemente hubiera decidido rendirse. Intentamos ayudarlo, pero la verdad era que apenas podíamos mantenernos de pie nosotros mismos. El segundo en caer fue un joven llamado Elías. Había estado murmurando cosas extrañas en los últimos kilómetros, frases sin sentido, nombres que nadie reconocía. En un momento, simplemente se detuvo, miró el cielo y dejó escapar un suspiro antes de dejarse caer sobre la arena. Yo no quería mirar sus rostros, no quería ver en ellos el reflejo de lo que pronto nos pasaría a todos, pero entonces apareció. Al principio, pensé que era un espejismo. A lo lejos, justo donde el calor hacía que el aire se ondulara como agua en ebullición, vi una figura solitaria. No caminaba, no se movía como nosotros. Simplemente estaba allí, vestida de negro. El sol golpeaba su silueta, pero su rostro no se veía, no porque estuviera cubierto, sino porque no había nada que ver. Un vacío en el que los ojos no podían enfocarse, una ausencia de rasgos que hacía que el estómago se revolviera al intentar comprenderlo. Los demás la vieron también. No dijo nada, no hizo ninguna señal. Pero poco a poco, uno por uno, comenzaron a caminar hacia ella. ¿Qué hacen? Pregunté con la voz rota. Nadie respondió. Esteban, quien minutos antes yacía muerto en la arena, se levantó. Su cuerpo se tambaleó al principio, como si aún no recordara cómo moverse. Pero luego sus pasos se hicieron más firmes, más seguros. Y lo siguió. Elías hizo lo mismo. Sus cuerpos ya no eran cuerpos, eran sombras en movimiento, figuras que antes habían sido personas, pero que ahora eran algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Los demás no dudaron. Uno por uno, sin una palabra, se alejaron, dejando atrás sus mochilas,
sus botellas vacías, sus historias. Y la mujer de negro esperó. Esperó hasta que todos la alcanzaron, hasta que se convirtieron en parte de ella. Luego, sin un gesto, sin una despedida, comenzó a caminar hacia el horizonte. Los muertos la siguieron. Los vi desaparecer en la distancia. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que por un instante sentí ganas de seguirlos, porque aunque estaban muertos, sus rostros reflejaban paz, y en ese infierno de arena y calor, la paz parecía un destino mucho mejor que seguir vivo. Pero yo me quedé, yo sobreviví, y ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, veo a mis compañeros en la distancia, esperándome, porque sé que, tarde o temprano, tendré que seguirlos. El sol comenzó a descender en el horizonte, y el desierto se tiñó de un rojo apagado, como si la arena misma estuviera sangrando. El calor seguía siendo insoportable, pero lo peor era el silencio. Antes de que todo ocurriera, cuando aún éramos un grupo caminando juntos, al menos podía escuchar el sonido de los pasos en la arena, las respiraciones entrecortadas, los murmullos de aquellos que rezaban en voz baja. Ahora, estaba solo. El viento soplaba de manera irregular, levantando pequeñas ráfagas de polvo que parecían formar figuras antes de disiparse en el aire. Mi cabeza palpitaba con cada latido de mi corazón, mi piel ardía y mi garganta era un túnel seco en el que cada respiro se sentía como fuego. Pero no podía dejar de mirar al horizonte. No podía apartar la vista del lugar donde mis compañeros habían desaparecido. Sabía que no debía haberme quedado. Sabía que debía haberlos seguido, porque ellos ahora estaban en paz. Yo no. Intenté dar la vuelta, seguir mi camino, pero mis piernas estaban pesadas, mi cuerpo entumecido. Cada paso era un castigo, cada movimiento una lucha. Caminé sin rumbo, sin dirección, solo con la esperanza de encontrar algo más que arena y vacío. Pero el desierto no cambia. El desierto solo observa. La noche cayó lentamente y el calor fue reemplazado por un frío cortante. El cielo, despejado y sin una sola nube, se llenó de estrellas que parecían demasiado grandes, demasiado cercanas. El viento trajo consigo un sonido lejano, un murmullo que al principio confundí con el eco de mi propia respiración. Pero no era eso. Era un canto, una melodía tenue, flotando en el aire como un hilo invisible que se deslizaba entre las dunas. Me detuve. El sonido no venía de ninguna parte en específico. Estaba en todas partes. Y entonces, la vi. Más cerca que antes. La mujer de negro. Seguía de pie, como si nunca se hubiera movido, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ella. Pero esta vez, no estaba sola. Las sombras a su alrededor se movían. Al principio parecían parte del viento, remolinos oscuros girando en la arena. Pero cuando la luna iluminó su silueta, entendí lo que eran, los muertos. No como los había visto antes. No como cuerpos marchitos caminando sin rumbo. Ahora eran algo más. Algo menos humano. Sus rostros ya no tenían la expresión de alivio que había visto antes. Ahora estaban vacíos. Vacíos de alma. Vacíos de vida. Solo quedaba la sombra de lo que habían sido. Un escalofrío me recorrió la espalda. No debía estar aquí. Ellos no querían que los viera. No querían testigos. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en la garganta. Pero la mujer levantó una mano, con un gesto lento, casi delicado, y los muertos se detuvieron. Su presencia era un peso en el aire, un vacío que absorbía todo a su alrededor. No hacía falta ver su rostro para saber que me estaba mirando. «No es tu momento», susurró. Su voz no fue un sonido, fue un pensamiento, algo que resonó dentro de mi cabeza como un eco de algo olvidado. Mi respiración se volvió irregular. Quise hablar, quise preguntar qué era ella, qué eran los que la seguían, qué destino les esperaba más allá del horizonte. Pero no pude, porque en ese instante entendí la verdad. No era un castigo, no era el fin, era un paso más, un tránsito a algo que no podía comprender. Y ellos lo aceptaban. Me miraban con algo que no era odio ni tristeza, sino compasión. Como si supieran que yo había elegido el camino equivocado, que me había quedado atrás cuando debí seguirlos. El viento volvió a soplar, y la figura de la mujer de negro comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. Los muertos la siguieron. No se despidieron. No dejaron rastro. Solo el desierto quedó en su lugar. El silencio regresó, y me quedé solo. Nunca supe cuánto tiempo estuve allí. Pero cuando el sol volvió a salir, me encontré caminando de nuevo. No porque supiera a dónde iba, no porque tuviera esperanza, solo porque algo dentro de mí, algo primitivo, me obligaba a seguir avanzando. Pero cada vez que cerraba los ojos, cada vez que el viento soplaba con esa melodía perdida, veía su silueta en la distancia, y sabía que, tarde o temprano, volvería a encontrarla. Porque el desierto no olvida, porque el desierto siempre llama a los suyos, y cuando mi momento llegue, ella vendrá por mí. La frontera era solo el principio. Cruzarla significaba dejar atrás la tierra que me vio nacer, la familia, los recuerdos, todo lo que fui. Pero no importaba. Yo tenía un objetivo: sobrevivir. Después de días de caminar por el desierto, de esquivar la migra y de soportar el hambre y la sed que parecían no tener fin, finalmente lo logré. Crucé. Llegué a un pueblo pequeño, de esos que parecen suspendidos en el tiempo, con casas viejas, calles de tierra y apenas unos cuantos negocios funcionando. Me ofrecieron trabajo en una construcción. Pagaban poco, pero era suficiente para comenzar. Me sentí afortunado. El primer día, los locales me miraron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza con la que los pueblos pequeños reciben a los forasteros. Nadie me preguntó nada. Nadie me dio la bienvenida. Pero todos me dieron la misma advertencia. Nunca abras la puerta después de la medianoche. No importaba quién llamara. No importaba si escuchabas tu nombre. No importaba si era un familiar o un amigo. Nunca abras la puerta. Asentí sin cuestionar. No era mi intención meterme en problemas, pero algo en la manera en que lo decían, en la seriedad de sus miradas, me dejó con una sensación de inquietud. El primer mes pasó sin incidentes. Trabajaba de sol a sol y regresaba a la casa rentada con la espalda adolorida y la mente agotada. Las noches eran tranquilas, el pueblo se sumía en un silencio absoluto. Cuando caía la oscuridad, no había ruidos de autos, ni de animales, ni de voces en la calle. Solo el viento. Solo la sensación de que algo se movía más allá de lo que podía ver. Pero no pasó nada. Hasta esa noche. Era viernes. Llegué a casa más cansado de lo normal, con la ropa cubierta de polvo y el cuerpo exigiéndome descanso. Me acosté temprano, dejando la luz de la cocina encendida, más por costumbre que por necesidad. Y entonces, a las 12 en punto, lo escuché. Un golpe, no fuerte, no agresivo. Solo un golpe suave, repetitivo, en la puerta. Me senté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Segundos después, otro golpe. Y una voz. ¿Me abres? No era una voz extraña. No era una voz desconocida. Era la voz de mi hermano. Mi hermano al que no veía desde que salí del pueblo. mi hermano, al que dejé atrás cuando crucé la frontera solo. La sangre se me heló en las venas. No podía ser él. No podía estar aquí. No podía ser posible. El aire en la habitación se volvió más pesado. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Algo que me decía que no debía moverme. Otro golpe, esta vez más insistente. «Hermano, ábreme». No respondí. No respiré. El silencio en la casa se hizo insoportable. Me hundí bajo las cobijas, cerrando los ojos con fuerza, sintiendo mi propia respiración entrecortada rebotando en el interior de mi pecho. La voz se volvió más suave, más triste. «Me dejaste atrás». Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Era imposible. Era un truco. Era algo que no pertenecía a este mundo. El viento sopló con más fuerza afuera. La ventana crujió. Y los golpes cesaron. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me atreví a abrir los ojos de nuevo.
El silencio había vuelto. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Y cuando el amanecer llegó, cuando la primera luz del sol entró por la ventana, reuní el valor para levantarme. Fui hasta la puerta. Y lo vi. Huellas. Huellas sangrientas, marcadas desde el umbral como si alguien hubiera estado ahí, esperando toda la noche. Y una nota. Un pedazo de papel viejo, doblado con cuidado. Con una sola frase escrita en tinta negra. ¿Nos dejaste atrás? Mis manos temblaron al sostenerla. No supe qué hacer. No supe qué pensar. Porque la letra era la de mi hermano. Y entonces, lo entendí. No eran solo los muertos los que caminaban en ese pueblo. Eran aquellos que fueron olvidados. Y yo también los había dejado atrás. Pero ellos no me dejarían a mí. El amanecer trajo luz, pero no alivio. Me quedé parado frente a la puerta con la nota en la mano, sintiendo que el aire dentro de la casa se volvía más denso, más pesado. Como si aún no estuviera solo. Las huellas seguían ahí, manchas oscuras impregnadas en la madera, formando un camino de sangre seca que se perdía en la tierra frente a mi casa. Quise convencerme de que todo había sido un sueño, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la nota era real, las huellas eran reales, y la voz de mi hermano había sido real. No supe cuánto tiempo pasé ahí, inmóvil, con los ojos clavados en aquella escritura familiar. Pero cuando por fin reuní el valor para salir, el pueblo me recibió con un silencio extraño. Nadie hablaba. Nadie caminaba por las calles. Solo los miré desde lejos, observándome desde los umbrales de sus casas, con los rostros marcados por la resignación. Ellos sabían. Ellos lo habían visto antes. Cuando entré a la tienda del pueblo para comprar agua y pan, el dueño, un hombre de rostro curtido y mirada apagada, dejó el cambio sobre el mostrador sin levantar la vista. «No fuiste el primero en escuchar los golpes», dijo, con voz baja, «pero te sigues quedando». No supe qué responder, tomé mis cosas y salí sin mirar atrás. El día transcurrió en un estado de pesadez insoportable. Intenté trabajar, mantener mi mente ocupada, pero cada ruido, cada sombra en mi visión periférica, cada soplo de viento frío que se filtraba entre las casas, me recordaba lo que había sucedido. Cuando el sol comenzó a descender, sentí el miedo aferrarse a mi pecho con una fuerza imposible. No quería volver a la casa, no quería volver a escuchar los golpes, pero no tenía a dónde más ir. Cuando la noche cayó, me encerré en mi habitación, apagué las luces, y me metí bajo las cobijas, como si eso fuera suficiente para detener lo que venía. Pero la oscuridad del cuarto no era nada comparada con la oscuridad que esperaba afuera. A la medianoche en punto, los golpes comenzaron. Esta vez, no fueron suaves. Esta vez fueron más insistentes. Más fuertes. Golpe. 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 Y la voz. No solo la de mi hermano esta vez. Había más. Nos dejaste atrás. Nos olvidaste. Ábrenos. Apreté los ojos con fuerza, sintiendo que el aire se volvía gélido a mi alrededor. La madera de la casa crujió como si el lugar entero respirara, como si los muros se doblaran bajo el peso de aquellas presencias invisibles. Quise taparme los oídos,
pero las voces no venían de afuera. Venían de dentro de mi cabeza. Golpe, golpe, golpe. La puerta vibró con cada impacto. Las sombras en la habitación parecían moverse, como si algo las estirara desde el suelo, como si estuvieran arrastrándose por las paredes. Y entonces, la puerta se abrió. No la de la entrada, la de mi habitación. Un frío helado entró de golpe. La vela que había encendido en la mesita de noche parpadeó. Y lo vi. Al principio era solo una silueta en la penumbra. Pero cuando la luz temblorosa iluminó su rostro, sentí que mi cuerpo entero se paralizaba. Era mi hermano, pero no el que recordaba. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, su boca torcida en una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Sus ropas aún estaban sucias con el polvo del camino, con la arena del desierto que lo había reclamado antes de que pudiera cruzar. Pero lo peor eran sus manos. Sus dedos estaban rotos, astillados, como si hubiera estado rascando la puerta durante horas. Dio un paso hacia mí. Yo intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. «No debiste dejarnos», susurró. La voz no era la suya. Era muchas voces a la vez. Voces de otros que habían quedado atrapados entre la frontera de la vida y la muerte. Voces de aquellos que nunca lograron cruzar. El cuarto entero se llenó con susurros, con jadeos, con lamentos que parecían venir de cada grieta, de cada sombra. Golpe, golpe, golpe. Las paredes vibraban con la fuerza de los impactos. La vela se apagó, y el mundo se tornó negro. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, el sol ya había salido. Las huellas de sangre seguían en la puerta. Solo que esta vez no eran solo unas pocas, eran decenas. Manos marcadas en las paredes, en el suelo, en la entrada de mi habitación, y en el centro de todo, otra nota, escrita en la misma letra. No hemos terminado contigo. Mi respiración era errática. Las piernas me temblaban. Tomé mis cosas sin pensarlo. Corrí. Dejé el pueblo atrás sin mirar atrás, sin despedirme de nadie, sin preocuparme por lo que pensaran de mí. Pero cuando llegué a la siguiente ciudad, cuando creí que estaba a salvo, cuando cerré la puerta de mi nuevo cuarto en una casa completamente diferente, escuché los golpes. Golpe, 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 y la voz de mi hermano. No puedes escapar de nosotros, porque el paso de los muertos nunca deja ir a los suyos. Y yo, ahora era uno de ellos. El camino había sido largo. La frontera no era solo una línea en un mapa, era una barrera de miedo, de incertidumbre, de hambre y de noches interminables bajo el cielo abierto. Para mi familia, como para muchas otras, cruzarla significaba dejar atrás todo lo que conocíamos, todo lo que éramos, con la esperanza de encontrar algo mejor al otro lado. El coyote que nos guiaba era un hombre de pocas palabras. Llevaba una gorra raída que ocultaba sus ojos y una pistola al cinto que nunca mencionaba, pero que todos sabíamos que estaba ahí. Nos había advertido desde el principio que no hiciéramos preguntas, que siguiéramos sus órdenes sin discutir, que cualquier error, cualquier ruido innecesario, podía costarnos la vida. Caminamos por el desierto durante horas con la piel quemada por el sol y la garganta seca como el polvo que levantaban nuestros pasos. El miedo nos mantenía en movimiento. Miedo a los agentes fronterizos, miedo a ser atrapados y devueltos. Miedo a lo desconocido que nos esperaba al otro lado. Pero nadie nos habló del otro miedo. Del miedo que se esconde en las sombras. Del miedo que habita en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Cuando el coyote nos llevó a la casa, sentimos un alivio momentáneo. Estaba en medio de la nada, una estructura de madera vieja con el techo hundido en algunas partes y ventanas cubiertas con tablas. Parecía abandonada, pero él aseguró que era segura. «Aquí pasarán la noche», dijo, sacando un cigarro de su chaqueta. «Mañana vendrán por ustedes». Nadie preguntó quién vendría. Nadie cuestionó nada. Solo queríamos descansar. Dentro, La casa olía a humedad y a polvo viejo. Había colchones en el suelo, algunos muebles rotos y una mesa en la que alguien había dejado una vela a medio consumir. No había electricidad, no había agua, pero al menos había un techo sobre nuestras cabezas. Mis padres nos hicieron acomodarnos lo mejor posible. Éramos cinco. Mi madre, mi padre, mi hermana menor, mi hermano y yo. Apretados en un espacio pequeño, pero juntos. Al principio, todo parecía normal. El silencio del desierto nos envolvía, solo interrumpido por el sonido ocasional del viento colándose por las grietas de la casa, hasta que cayeron las primeras sombras. El primer ruido lo escuché yo. Un rasguño, un crujido leve en las paredes. Pensé que era un ratón, tal vez una rata. En un lugar como ese, era de esperarse. Pero el sonido no se detuvo, se movía, de un lado a otro, como si algo estuviera caminando dentro de las paredes. Le susurré a mi madre lo que escuchaba, pero ella me dijo que no me imaginara cosas, que el cansancio nos hacía oír cosas que no estaban ahí. Pero mi hermano también lo escuchó. Y luego mi hermana. El sonido se hizo más claro, más fuerte. Algo estaba dentro de la casa con nosotros. Las sombras en los rincones parecían alargarse, como si respiraran con cada parpadeo de la vela. El aire se volvió pesado, tenso, con un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y carne podrida que parecía filtrarse desde el suelo. Entonces, mi hermana susurró algo que me heló la sangre. ¿Dónde está Miguel? Miguel, mi hermano menor. No estaba en su colchón. No estaba en la casa. Lo llamamos en voz baja primero, después más fuerte. Buscamos en cada rincón, en cada habitación vacía, en cada sombra que se movía con la luz temblorosa de la vela. Nada. Solo el silencio. Solo la sensación de que algo nos miraba desde la oscuridad. Y entonces, mi madre lo escuchó. Un golpe. Viniendo del suelo. Debajo de la casa. Nos quedamos inmóviles, los corazones latiendo en nuestras gargantas. Otro golpe. Y un sonido. Un susurro. Un llanto apagado. Era Miguel. Estaba bajo la casa. Buscamos desesperadamente una forma de bajar. Revisamos cada pared, cada esquina, hasta que mi padre movió un viejo mueble en la sala. Debajo, cubierta de polvo y clavos oxidados, había una trampilla, una puerta oculta en el suelo. Nos miramos sin hablar, sin atrevernos a respirar. El llanto de Miguel se escuchó otra vez, y esta vez no estaba solo. Algo más respiraba con él. Algo grande. Algo que no era humano. Mi padre tomó la vela y empujó la trampilla con las manos temblorosas. El aire que salió de ahí abajo era helado, podrido, denso con el olor de la muerte. Iluminamos el interior. Y vimos el sótano. Vimos lo que no debíamos haber visto. Huesos, cuerpos puncráneos con rostros congelados en un último grito de horror. Y en medio de todo, Miguel, tirado en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, y una figura alargada, agazapada en la oscuridad, mirándonos, esperando. Porque no éramos los primeros en llegar a la casa del coyote, y tampoco seríamos los últimos. El aire del sótano nos envolvió con un aliento gélido y pútrido, un olor a descomposición y humedad atrapada que hizo que mi estómago se revolviera al instante. La luz de la vela temblaba en las manos de mi padre, proyectando sombras que parecían moverse solas, alargándose y contrayéndose sobre los cuerpos amontonados en el suelo de tierra apisonada. Huesos rotos, fragmentos de ropa deshilachada, mandíbulas abiertas en expresiones congeladas de terror. Pero nada de eso importaba en ese instante. Porque Miguel estaba allí. Mi hermano menor yacía en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos y fijos en el vacío. No se movía, no parpadeaba. Mi madre gritó su nombre y trató de bajar, pero mi padre la sujetó con una fuerza que no sabía que tenía. «No», dijo en un susurro ahogado. «Algo lo está mirando. Yo ya lo había visto. No estaba solo allá abajo, en la esquina más oscura del sótano. Una figura alargada se mantenía inmóvil, en cuclillas, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Sus extremidades eran huesudas y alargadas, demasiado largas para ser humanas, y su piel tenía el mismo tono terroso que la pared detrás de ella, como si se hubiera formado del mismo material. No podía ver su rostro, no podía ver si tenía ojos, pero sabía que nos estaba mirando, y sabía que había estado esperando. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que explotaría en mi pecho. La vela parpadeó violentamente, y por un segundo creí que se apagaría, pero mi padre, con un gesto desesperado, sopló con suavidad para avivar la llama. La criatura se movió. No fue un paso. No fue un giro de cabeza. Fue como si su cuerpo entero se deslizara de una posición a otra sin transición, sin esfuerzo, como si la gravedad no aplicara del mismo modo en ella. Mi madre volvió a gritar el nombre de Miguel, él parpadeó, y entonces respiró de golpe con un jadeo desesperado, como si acabara de salir de una pesadilla. «No se muevan», susurró. Su voz estaba rota, débil, como si hubiera estado gritando durante horas. El silencio en la casa era absoluto. El sonido del viento desapareció. La criatura no se acercó, no hizo ningún ruido, pero sentí su presencia expandirse en la habitación, como si estuviera ocupando cada rincón de la oscuridad, como si su esencia estuviera en cada sombra del sótano. Y entonces, la escuchamos. La voz. No vino de la criatura. No vino de Miguel. Vino de todas partes. No debieron entrar aquí. La frase se deslizó en el aire como un aliento venenoso, resonando en las paredes, vibrando en los huesos apilados en el suelo. El sonido de pasos crujió en el techo de la casa, no solo arriba, en las paredes, en el suelo, como si todo el lugar estuviera vivo. «Nos vamos», susurró mi padre con los dientes apretados. «No discutimos, no dudamos». Salimos del sótano con movimientos lentos, como si un paso en falso pudiera desencadenar algo peor. Miguel apenas podía moverse, pero lo sujetamos entre todos. Cerramos la trampilla de golpe. La casa entera pareció gemir con ese sonido hueco y denso que emiten los lugares abandonados cuando algo en su interior se resiste a ser contenido. Mi padre no perdió tiempo. Nos empujó hacia la puerta principal y la abrió de golpe. Pero afuera no era el mismo lugar. El desierto había cambiado. La casa ya no estaba en la misma ubicación. La carretera que recordaba haber visto a unos pocos metros había desaparecido. En su lugar, solo había arena y sombras alargadas proyectadas por una luna demasiado grande, demasiado baja en el cielo. Mi madre comenzó a llorar en silencio. El aire alrededor de la casa se sentía pesado, como si el mundo hubiera cambiado sutilmente, como si hubiéramos dado un paso a otra realidad sin darnos cuenta. Y entonces, la voz habló de nuevo. Esta vez, desde dentro de la casa. Nunca debieron venir. La puerta se cerró sola detrás de nosotros. La casa tembló. El ruido de algo arrastrándose dentro de las paredes se hizo más fuerte, como si docenas de cuerpos estuvieran moviéndose al mismo tiempo en el interior. Corrimos. No sabíamos a dónde. No sabíamos si había un camino. Solo corrimos. El suelo bajo nuestros pies se sentía blando, como si la arena estuviera tratando de tragarnos. El viento silbaba con un tono extraño, una melodía distante que parecía una risa deformada. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron. Y entonces, sin previo aviso, el mundo volvió a cambiar. El sonido del tráfico, las luces de una carretera, el desierto volvió a ser el mismo. Nos detuvimos en seco, con los cuerpos cubiertos de polvo, con los ojos llenos de lágrimas de miedo. La casa había desaparecido, no había rastro de ella. Solo el silencio de la noche y la carretera a unos metros de distancia. Nos miramos sin decir nada. Sabíamos que algo había sucedido, algo que no debíamos haber visto. Nos subimos al primer camión que aceptó llevarnos sin hacer preguntas. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Nunca volvimos a buscar la casa. Pero Miguel nunca fue el mismo. A veces, cuando duerme, susurra cosas en un idioma que no conocemos. A veces, se queda mirando por la ventana por horas como si esperara ver algo en la distancia, y en ocasiones cuando la noche está en su punto más oscuro, jura que escucha los pasos en las paredes. El tren avanzaba con su rugido metálico a través de la noche, cortando el viento con un estruendo monótono que, después de horas, se volvía parte del cuerpo, un latido mecánico que se sentía en los huesos. Arriba, sobre el techo de los vagones, íbamos nosotros, aferrados al metal oxidado, luchando contra el frío y el miedo, mientras la inmensidad del viaje nos devoraba poco a poco. La bestia, la llaman. Un nombre que no es exagerado. Quienes subimos a este tren, no lo hacemos por gusto. Lo hacemos porque no hay otro camino. Porque el destino es incierto, pero el presente es aún peor. Lo hacemos con la esperanza de cruzar la frontera. De dejar atrás la miseria, la violencia, los fantasmas de un país que nos ha condenado antes de nacer. Pero el tren también es una trampa. Cada vagón es un testigo mudo de quienes no lograron terminar el viaje, de los que cayeron bajo las ruedas, de los que fueron arrastrados por la oscuridad, de los que nunca llegaron al otro lado. Lo supe desde el primer momento en que me subí. El viento era cruel, el metal helado. Cada sacudida del tren era un recordatorio de lo fácil que sería desaparecer en la noche, solo un resbalón, solo un instante de distracción. Éramos unos 20 en ese vagón. Hombres, mujeres, algunos niños acurrucados contra sus madres. Nadie hablaba mucho. El silencio era una regla no escrita, una ley que aprendías de inmediato. Porque el ruido podía llamar la atención equivocada. Porque cuando el tren se detenía en alguna estación, no querías que nadie supiera que estabas ahí arriba, escondido entre sombras y susurros. Pero esa noche, todo cambió, porque había alguien entre nosotros que no debería estar ahí. No lo noté al principio, no lo notó nadie. Pero en algún momento de la madrugada, cuando el tren cruzaba una zona de cañones y el aire se volvía más denso, un hombre comenzó a hablar. «Hace años aquí viajaban más que ahora», dijo con voz serena, como si estuviera contando un cuento. «Pero muchos nunca llegaron». Levanté la cabeza. El hombre estaba sentado en el borde del vagón, con las piernas colgando sobre la nada, como si el peligro no significara nada para él. Nadie respondió. Éramos un grupo de extraños, todos con nuestros propios miedos, con nuestras propias historias. No teníamos tiempo para escuchar tonterías. Pero el hombre siguió hablando. Cuentan que en esta parte del camino, los que no deberían estar aquí se suben al tren. Mi piel se erizó, no por sus palabras, sino porque algo en su tono, en su forma de hablar, era extraño. No había emoción en su voz. Era como si no estuviera hablándonos a nosotros. Era como si estuviera recordando algo que solo él podía ver. Alguien más se atrevió a preguntarle quién era. El hombre sonrió. «Solo un viajero», respondió, «como ustedes». Pero algo no encajaba. Nadie lo recordaba subiendo al tren. Nadie lo había visto en las paradas anteriores. Era como si hubiera estado ahí desde el principio, pero nadie lo había notado hasta ahora. El tren siguió avanzando, y la noche se hizo más pesada. El desconocido no dejó de hablar. Nos contó sobre los que habían caído, sobre los que se habían quedado dormidos y nunca despertaron, sobre los que desaparecieron en los túneles, dejando solo susurros en la oscuridad. Y luego, como si no le importara lo que decía, levantó la vista y señaló algo en la distancia. «Estamos cerca». Algunos lo miraron con desconfianza. «¿Cerca de qué?», preguntó alguien. El hombre sonrió otra vez. «Del túnel». El silencio se hizo más denso. El tren siguió avanzando como si nada hubiera pasado, como si la noche no se hubiera tragado a la mitad del grupo. Como si los gritos que escuché en la oscuridad nunca hubieran existido. Pero yo sabía la verdad. Los vi antes de que desaparecieran. Los vi sentados ahí, en sus lugares, con la mirada fija en el vacío, con los labios partidos por el frío y la piel pálida por el hambre. Los vi segundos antes de que el túnel nos cubriera con su sombra y los susurros comenzaran. Pero cuando salimos, ya no estaban. No quedaban rastros de ellos. No había mochilas abandonadas, no había huellas en el polvo que indicaran que se habían movido. Solo un vacío helado en el espacio donde antes estaban sus cuerpos. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que nadie dijo nada. Los pocos que quedábamos nos miramos unos a otros, esperando que alguien hablara, que alguien preguntara dónde estaban los demás. Pero ninguno lo hizo. Nadie se atrevió a romper el silencio. Porque todos sabíamos que si decíamos sus nombres, si preguntábamos por ellos, los estaríamos llamando de vuelta. Y no sabíamos qué era lo que regresaría. El viento helado golpeó mi rostro con fuerza. Me sujeté del borde del vagón, sintiendo el metal helado contra mis dedos entumecidos. La bestia rugía bajo nosotros, vibrando con cada golpe de los rieles, avanzando sin detenerse, como si también supiera que no debía mirar atrás. Pero yo lo hice. No debí hacerlo. No debí girarme. Pero lo hice. Y ahí estaban, de pie, en la entrada del túnel. Inmóviles, observándonos. No gritaban, no pedían ayuda. No intentaban alcanzarnos, solo estaban ahí, mirando cómo el tren se alejaba, con los rostros cubiertos por la sombra, con los cuerpos rígidos, como si fueran estatuas abandonadas en la boca de aquel agujero oscuro. El viento arrastró algo hasta mis oídos. Un murmullo. Sus nombres. Dichos con voces que no les pertenecían. Mi piel se erizó. Sentí que el corazón me latía en el cuello, como si intentara advertirme que no debía seguir viendo, que no debía hacer contacto con ellos. Pero mis ojos no se apartaban, porque entonces uno de ellos sonrió. No fue una sonrisa normal. No fue un gesto de alivio o de tristeza. Fue una sonrisa que no debería haber existido, una que no encajaba en su rostro, como si alguien más la estuviera forzando en su piel. Parpadeé. Y cuando volví a mirar, ya no estaban. El túnel estaba vacío. Solo sombras. Solo el eco del tren alejándose. Me giré de golpe, sintiendo que el aire en mis pulmones era insuficiente. Nadie más los había visto. O tal vez lo hicieron y decidieron ignorarlo. Nadie se atrevía a hablar, a moverse demasiado. Pero entonces, el tren comenzó a disminuir la velocidad. No tenía por qué hacerlo. No había estaciones en este tramo, no había poblaciones cercanas, solo desierto y rieles interminables. Pero aún así, el motor rugió con menos fuerza, y nos detuvimos. El silencio fue absoluto. Algunos se miraron entre sí, nerviosos. Otros comenzaron a bajar de los vagones con cautela, mirando a su alrededor como si esperaran ver algo moverse en la penumbra. Yo no quería bajar. No porque no estuviera cansado, sino porque sentía que si ponía los pies en el suelo, algo cambiaría, algo que no podría deshacer. Pero bajé, mis botas tocaron la tierra seca con un sonido sordo. A mi alrededor, los otros comenzaban a dispersarse, buscando algún refugio para esperar el próximo movimiento del tren. Pero yo me quedé inmóvil, porque ahí, entre las sombras de los arbustos muertos, había alguien, un hombre, parado a unos metros de nosotros, con un sombrero viejo cubriéndole el rostro, con las manos ocultas en los bolsillos de su abrigo desgastado. No se movía, no parecía respirar, pero lo más extraño es que yo lo conocía. Era el mismo hombre que estuvo con nosotros en el tren, el mismo que nos había contado las historias de los desaparecidos, el mismo que nos advirtió sobre el túnel. Pero algo estaba mal. No se veía igual. Era más alto. Más delgado. Como si la sombra de la noche lo hubiera alargado. Como si no fuera la misma persona, sino algo que había tomado su forma. Mi estómago se revolvió. El hombre inclinó la cabeza levemente. Y entonces, sin mover los labios, sin hacer ningún gesto, escuché su voz dentro de mi cabeza. No te vayas. El aire se volvió helado. Mis piernas querían moverse, pero no lo lograban. El hombre dio un paso hacia mí. Y entonces, el tren rugió de nuevo. Los demás corrieron hacia los vagones, subiendo apresurados, aferrándose a cualquier saliente para no quedar atrás. Yo no reaccioné hasta que una mano me sujetó del brazo. Era una mujer del grupo. «¡Vamos!», gritó. «¡Nos vamos!». El miedo me rompió la parálisis. Subí al tren en el último momento, sintiendo el rechinar de las ruedas contra los rieles, sintiendo cómo el vagón vibraba bajo mis pies. Cuando miré de nuevo, el hombre ya no estaba. Pero en su lugar, había muchas otras figuras en la distancia, paradas en la nada, observándonos. El tren se alejó, ganando velocidad. Nadie habló en el resto del viaje. Y cuando llegamos a la siguiente estación, cuando finalmente tocamos tierra en un lugar que parecía más real, más humano, me atreví a preguntar sobre el hombre, sobre aquel viajero extraño. Uno de los más viejos del grupo me miró con el rostro pálido y me dijo algo que nunca olvidaré. Hace años, había alguien que viajaba en este tren y contaba esas historias. Tragué saliva. ¿Quién era? El hombre bajó la mirada. Era mi hermano. Mi estómago se hundió. ¿Dónde está ahora? El anciano se estremeció y con un hilo de voz respondió. Se perdió en el túnel. El frío me recorrió la espina dorsal. No dije nada más. No volví a preguntar. Pero en las noches, cuando estoy solo, cuando el viento choca contra las ventanas como un murmullo lejano, sigo escuchando mi nombre, como si alguien, en algún lugar, todavía me estuviera esperando. Sabíamos de qué hablaba. El túnel en las montañas. Un tramo donde la oscuridad se volvía absoluta, donde el tren se tragaba la luz por completo, dejando solo un vacío que parecía no tener final. Algunos decían que era solo un túnel normal, que no había nada de qué preocuparse. Pero otros decían que era un umbral, un lugar donde los vivos y los muertos viajaban juntos. El tren rugió con más fuerza. El túnel ya estaba cerca. Pude ver la silueta oscura recortándose contra el horizonte, la boca negra que se abría ante nosotros como si esperara devorarnos. Y entonces el hombre habló por última vez. Cuando entren, cierren los ojos. No le hice caso al principio. Pensé que era un loco más, alguien que solo quería asustarnos. Pero cuando el tren entró en el túnel, algo cambió. El frío se volvió insoportable. El sonido del tren se distorsionó, como si estuviéramos sumergidos en agua. Y el aire. El aire se sintió más pesado, más vivo. No pude ver nada. La oscuridad era total. No había diferencia entre tener los ojos abiertos o cerrados. Pero entonces, escuché los susurros. Lejanos. Venían de todas partes y de ninguna. Susurros de voces que no conocía, pero que decían nuestros nombres. Alguien gritó. El tren se sacudió violentamente, y en medio de la negrura sentí que algo pasaba junto a mí. No era viento. No era el sonido del metal rechinando. Era otra cosa. Algo que se movía entre nosotros. Y entonces, todo terminó. El tren salió del túnel. La luz de la luna nos golpeó con un resplandor pálido. La sensación desapareció. El frío se desvaneció. Todo parecía volver a la normalidad. Pero cuando miré a mi alrededor, la mitad del grupo ya no estaba. Desaparecieron sin dejar rastro. No había signos de lucha. No había gritos de auxilio. Solo se habían ido. El tren siguió avanzando, como si nada hubiera pasado. Y cuando giré la cabeza para buscar al hombre que nos había advertido, también había desaparecido. Pero en la distancia, en la profundidad del túnel que íbamos dejando atrás, aún se escuchaban los susurros. Y esta vez, decían mi nombre.